La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Cada día desaparece una lengua y con ella una parte de la conciencia humana. Joaquín Gorrochategui, lingüista. Gabón, la remodelada sala de prehistoria del Museo de Navarra muestra desde hoy dos joyas del patrimonio arqueológico de la comunidad foral, hallazgos de gran valor científico y objeto de amplias investigaciones. La mano de Irulegui, con su inscripción en signario vascónico, y el esqueleto del hombre de Loizu, un joven que murió asesinado hace unos 11.700 años y cuyo cuerpo fue amortajado y depositado en una zona recóndita de la cueva de Errotal de Uno. Además, se ha situado en una ubicación más visible el denominado mapa de Avanz, un canto de piedra calcarenita de hace 11.800 años que representaría un mapa esquemático. Enseguida nos darán más detalles Martín Ayestarán, director de las excavaciones del poblado vascón de Irulegui, y Pablo Arias, catedrático de prehistoria que participó en la extracción y análisis del hombre de Loizu. Más cosas, la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de Naciones Unidas ha presentado un informe que analiza las interrelaciones que existen entre las cinco crisis que amenazan a la humanidad: la pérdida de biodiversidad, la falta de agua, la crisis de alimentación, los riesgos sanitarios y el cambio climático. El denominado informe de los nexos señala problemas complejos que requieren soluciones interconectadas. Y otra de las noticias del día es el hallazgo de un fósil excepcional. Los gorgonopsios son uno de los grupos de vertebrados terrestres más icónicos de la paleontología. Pertenecen al linaje evolutivo que dio lugar después a los mamíferos y fueron los principales depredadores terrestres antes de que apareciesen los dinosaurios. El gorgonopsio más antiguo del planeta ha sido descrito en Mallorca. Tiene una antigüedad de 270 millones de años. Comenzamos.
Planeta Aranzadi.
La presentación de la renovada sala de prehistoria del Museo de Navarra ha despertado una gran expectación esta mañana, al ser la primera ocasión en la que se reúnen y se muestran al público, ya en la exposición permanente, la mano de Irulegui y el hombre de Loizu. Martín Ayestarán, arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y director de las excavaciones del poblado de Irulegui, es uno de los comisarios científicos de esta muestra y es quien nos va a contar, bueno, pues cómo ha estado el ambiente. ¿Qué tal, Gabón, Martín?
Gabón, bye.
¿Cómo ha sido la experiencia de ver por fin esta pieza en la sala del museo para que pueda verla quien lo desee ya a partir de mañana? Y bueno, después de tanto tiempo de investigación, la pieza fue encontrada en 2021, bueno, pues ha sido muy famosa desde que la presentasteis públicamente ya hace un tiempo, pero todavía había mucha gente que se preguntaba cuándo podrían verla expuesta, ¿no? Pues ya ha llegado ese momento. Bueno, ¿cómo ha sido el día?
Sí, pues bueno, ha sido un momento bastante esperado por todos, ¿no? Y al final pues estamos muy contentos porque se ha podido ver, se va a poder ver. La mano está en la renovada sala de prehistoria, está ubicada al fondo, donde antes se ubicaba el mapa de Avanz, que lo han reubicado más en la entrada. Entonces está la mano de Irulegui, está al fondo, y aunque no acompaña del todo los materiales arqueológicos de la Edad del Hierro, que le darían su contexto, no solo materiales que pudieran ser del poblado de Irulegui, sino de materiales de otros lugares de Navarra y de la zona de los vascones. Al menos sí que está en la sala de prehistoria, esos materiales sí están en otra zona de la misma sala, y entonces bueno, pues se puede entender un poco el contexto. Sí que la mano acompañada con un panel informativo en el que están pues los datos sintetizados y en un idioma más divulgativo que el que normalmente pues solemos emplear en nuestros artículos y demás, para que la gente, el ciudadano o la ciudadana, pues pueda entenderlos sin ningún problema. Y luego hay un material audiovisual que también permite profundizar en todos estos datos que hemos ido obteniendo y hemos ido discutiendo desde que presentamos la mano hasta este momento.
Recordemos que se trata de una lámina de bronce recortada, martillada y batida en forma de dorso de mano derecha, que incluso tiene representadas las uñas, más o menos de tamaño natural, y que presenta un orificio en la parte de la muñeca para quizás haber estado colgada, ¿no? Pues quizás en el dintel de una puerta. Ahí es donde se inscribió este texto en signario ibérico, en lo que se ha denominado después signario vascónico. Y la gente, cuando la ha visto por primera vez, porque claro, muchas de las autoridades y personas que estaban allí la habrán visto por primera vez, ¿qué les ha parecido?
Sí, pues todo el mundo tiene la imagen, ¿no? En 2D, digamos que tiene la imagen pues de las ilustraciones y de las impresiones que se han hecho, ¿no? Pero sí que al verla, y de tal modo que en el que está colocada, se aprecia perfectamente, ¿no? La finura de la pieza, la finura y lo delicada que es, ¿no? Y cómo pues, se ha conservado y cómo se escribió encima de esa pieza, que también, pues gracias a la iluminación y a la puesta en escena que tiene la pieza, pues, se puede leer perfectamente el texto y se puede observar muy bien todos los detalles de la loma.
Se puede leer, pero bueno, la interpretación, ¿verdad?, todavía es un tema que, como no hay paralelos conocidos, ¿verdad?, pues es un tema pendiente. ¿En qué fase se encuentran los análisis de esta pieza de la mano de Irulegui? Quiero decir, habéis presentado recientemente en congresos de arqueología, incluso internacionales, pues todas las investigaciones que habéis realizado. ¿Queda alguna pendiente, algún trabajo que estéis próximos a sacar?
Quedan pendientes varios datos arqueométricos referentes sobre todo pues a la composición de los isótopos de la mano, que pensamos que van a poder determinar de dónde se extrajo el bronce para poder hacer el cobre, perdón, para poder hacer el bronce de la mano. Y esos estudios están en proceso, por lo tanto habrá nuevos datos en torno a esta pieza, ¿no? Sí que también seguimos trabajando en el yacimiento de Irulegui, haciendo trabajos de excavación, ¿no? Gracias al Ayuntamiento del Valle de Aranguren y también, como no, al Gobierno de Navarra, que podemos, dentro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con todo el trabajo de voluntariado y Auzolan y los alumnos que vienen aquí a Irulegui a trabajar en verano y a formarse, pues con todo ello vamos a intentar obtener nuevos datos, nuevas piezas y, por supuesto, ampliar el corpus de inscripciones que, según los epigrafistas y los lingüistas como Javier o Joaquín, mencionan, pues tan solo ampliando ese corpus se va a poder indagar más sobre esta lengua, la lengua vascónica y sobre esta escritura.
Javier Belaza, Joaquín Gorrochategui, que han sido dos de los expertos que analizaron ya desde el primer momento la mano de Irulegui y que también han comisariado pues, su puesta en escena en esta sala de prehistoria del Museo de Navarra. Ha sido un momento para juntaros de nuevo todos, ¿no? Quienes estuvisteis ya desde el primer momento en este trabajo.
Ya nos hemos ido juntando también, ¿no? Para poder hacer la mediación de todos y la colaboración, ¿no? de todos los textos que hay en los paneles y en los audiovisuales. Y en esto también, bueno, agradecer al Museo de Navarra pues habernos facilitado pues toda la ayuda que necesitábamos y ahí ha quedado el resultado. Yo creo que hemos quedado todos contentos con cómo se explica en estos momentos, con lo que sabemos al menos, cómo se explica el contexto y todos los detalles que abrazan esta pieza.
Pues nos vamos a ir enseguida a conocer a la otra estrella del momento, que es el hombre de Loizu. Matín, ahí estarán, eskerrik asko, y nada, pues espero que en los próximos meses nos contéis que habéis encontrado otra cosa chula en Irulegui, de las que habéis excavado, no sé, en la campaña del 23, en la del 24, bueno, pues ya sé. Ya se sabrá. Ya nos diréis. Venga. Agur.
Bueno, Eva, mi esker.
La sala de prehistoria del Museo de Navarra completa su renovación con los restos del hombre de Loizu, el esqueleto extraordinariamente bien conservado de un joven varón que apareció en 2017 en el interior de una cueva cerca de la localidad de Erro. Su antigüedad, 11.700 años, y que fuera colocado en un lugar recóndito, amortajado, pues ya le dan un interés excepcional a este hallazgo, pero además es que el cráneo muestra lo que parece el impacto de un proyectil. En fin, un hallazgo de gran mérito y que ha sido objeto de unas investigaciones amplias de las que vamos a charlar con Pablo Arias, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria y uno de los comisarios responsables de su exposición junto al arqueólogo del Gobierno de Navarra, Jesús García, y la paleoantropóloga Maitena Tirapu. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches.
Además de la datación de los restos, ¿qué información han ido aportando los estudios sobre este hombre y las circunstancias en las que murió y fue enterrado?
Pues hemos obtenido muchísima información porque se ha hecho un trabajo interdisciplinar en el que han colaborado en torno a 40 especialistas y aparte del estudio antropológico propiamente dicho, hemos podido averiguar bastantes circunstancias que han rodeado el depósito funerario de esta persona. Yo no diría exactamente el enterramiento porque no estaba enterrado, estaba posado en el suelo, ¿no? Pero es un claramente, como usted comentaba anteriormente, se trata de parte de un ritual funerario. Esa persona fue introducida en el interior de la cueva, probablemente amortajada, eso lo deducimos de la posición en la que estaban los restos y cómo se descompusieron, y una vez dentro de la cueva prepararon una gran cantidad de un colorante rojo, se traían el ocre, el óxido de hierro pulverizado del exterior, lo mezclaron en la propia cueva con agua y el lugar donde colocaron el cadáver lo embadurnaron, por decirlo de alguna forma, de ese colorante rojo, ¿no? Tanto el gur sobre el que estaba en la cabeza como una gran piedra que había detrás de él. Y parece también que tenía algo debajo de la cabeza, que podía ser una especie de almohadón o cosa parecida, porque hemos encontrado, por diversos métodos, hemos detectado la presencia de hojas de árboles en la zona donde estaba la cabeza de este cadáver, ¿no? Sabemos también pues bastantes circunstancias sobre él. Es una persona, era un varón que tenía en torno a 21 o 24 años y que era de esa zona, o vivió toda su vida en esa zona. En los estudios de isótopos de estroncio que hemos hecho sobre su dentición demuestran que esta persona pasó toda su vida en esa zona pirenaica, ¿no? En torno a no muy lejos del lugar donde lo encontramos, ¿no? Este es un rasgo que es relativamente frecuente en estas poblaciones de cazadores-recolectores de inicios del Holoceno. Son mucho menos móviles que sus antepasados del Paleolítico. También sabemos algunas cosas sobre su dieta, que era rica en carne, que sus últimas comidas incluían en gran cantidad de carne. Y bueno, pues muchos detalles de este tipo que se han podido ir averiguando gracias a las aportaciones de los distintos especialistas que han colaborado en el proyecto.
Se envió un fragmento de un hueso a la Universidad de Uppsala para su análisis genético. ¿Ha habido resultados ya?
Desgraciadamente no. No estaba suficientemente bien conservado el material genético, lo cual nos sorprendió porque el estado de conservación del esqueleto es realmente extraordinario. Pero es difícil prever lo que pasa con este tipo de material, porque a veces hay restos que tienen una apariencia muy mala, que están muy mal conservados, y sin embargo el ADN está conservado bastante bien, y otras veces sucede lo contrario. En este caso, pues por desgracia ha sucedido eso. No, se intentó secuenciar los restos de la parte más útil para los estudios genéticos, que es la parte petrosa del hueso temporal, uno de los huesos del cráneo, pero desgraciadamente, aunque se consiguió obtener algo de material genético, no era una cadena suficientemente larga como para poder averiguar algo al respecto. De todas formas, vamos a hacer un segundo intento con otro laboratorio con el que colaboramos y bueno, esperamos que esta segunda vez tengamos más éxito.
Y se ha avanzado en la idea que se planteó en un principio sobre la posible causa de su muerte.
Parece que esta persona murió de muerte violenta. Tenía, luego el cráneo estaba destrozado, estaba roto en muchos fragmentos, lo cual resultaba sorprendente porque el resto del esqueleto, incluso huesos que son mucho más frágiles, estaban en perfecto estado y tenía además claramente un impacto en la parte posterior, que inicialmente pensamos, como usted señalaba anteriormente, que podía tratarse de un proyectil, pero los estudios que hizo uno de los miembros del equipo, Edgar Camarós, durante su estancia en la Universidad de Cambridge, han llegado a la conclusión de que probablemente se trataba de un golpe, de uno o varios golpes que recibió esta persona con un instrumento romo, posiblemente algo parecido a un garrote. Y además también sabemos por la forma que tenía el impacto que probablemente alguno de esos golpes lo recibió cuando estaba apoyado contra algo duro, es decir, como si estuviera en el suelo. Parece que esta persona murió a garrotazos, por decirlo de una forma tanto coloquial.
Sí, sí. Su cuerpo fue depositado en un lugar de acceso complicado porque, bueno, creo que la propia extracción del esqueleto, Pablo, fue, bueno, pues toda una odisea, ¿no?
Fue terrible. La verdad es que es uno de los sitios más duros y desagradables para trabajar en los que he tenido experiencia. He trabajado en muchos sitios y algunos bastante difíciles, porque es que la cueva es bastante laberíntica, es muy estrecha, hay que entrar por un río, además un río con bastante fuerza, es una surgencia pues con mucho caudal, que de hecho es donde toman el agua para Loizu y otros pueblos del valle, y luego ya hay que ir arrastrándose por una zona por unos 300 metros de con un suelo muy regular, totalmente embarrado, no te puedes poner de pie y además, bueno, el circular por ahí es incómodo, pero el circular con todo el equipo que metimos hasta el lugar del enterramiento para hacer el estudio y luego sacar el esqueleto y todo ese equipo, pues fue algo tremendo. De todas formas, tuvimos la inestimable colaboración del grupo espeleológico SACON y también de algunos otros miembros de la comunidad espeleológica de Navarra, incluido el propio presidente de la Federación de Espeleología, que nos ayudaron muchísimo. Sin ellos todo esto hubiera sido mucho más difícil y sobre todo hubiéramos tardado muchísimo más tiempo. Y tener en cuenta que toda la operación de estudio de los restos y extracción se pudo hacer en 2 días, 2 días muy intensos, de muchas horas de trabajo, pero sin la ayuda de estos espeleólogos, que además fueron los que descubrieron el esqueleto hace unos años, hubiera sido pues, muchísimo más difícil y muchísimo más penoso.
Uh-huh. ¿En qué contexto se expone, Pablo, el hombre de Loizu en el Museo de Navarra?
Se va a exponer, está ya puesto, hoy mismo se inaugura, ¿no? Está en la sala de prehistoria del Museo de Navarra, que está en la parte baja, es el piso inferior del museo. Se ha habilitado un espacio, además un espacio podría decir que preferente, ¿no? Está en el centro de la sala, se ha puesto ahí una vitrina con el esqueleto en la posición en la que estaba originalmente. Eso realmente pues para nosotros es un auténtico honor que ocupe una posición tan importante y también una satisfacción porque estos trabajos no tienen sentido si no se comunican al público, a los ciudadanos que son los propietarios del patrimonio y que son también los que con sus impuestos pagan las investigaciones, pues realmente son los destinatarios finales de todos los trabajos. Entonces, para nosotros el difundir nuestra investigación a través de conferencias, a través de publicaciones y a través de la propia exposición en el museo, pues es una auténtica prioridad.
Uh-huh. ¿Se acompaña de algún tipo de información, no sé, sobre, por ejemplo, la época en la que vivió, el medio ambiente en el que se encontraba, un tiempo de cambio, ¿no?, entre el Pleistoceno y el Holoceno?
Sí, es un momento muy interesante de la historia de la Tierra, el momento en que se termina la última glaciación, y eso tiene pues muchísimo impacto en el comportamiento de las sociedades humanas. Bueno, pues sí, hay información complementaria, parte de la propia exposición del esqueleto, pero bueno, esa es bastante concisa, porque en los museos tampoco se puede meter muchísimo texto, porque si no la experiencia dice que la gente no lo lee, hay que meter la información justa para interesar a la gente, que tenga la información fundamental y que luego pues el que quiera ampliar esa información pues lo pueda hacer a través de publicaciones, etcétera. El esqueleto va complementado de, hay un texto en el que se explica los aspectos más importantes del enterramiento, hay una recreación hecha por un artista de cómo podía haber sido esa escena del enterramiento, porque bueno, por lo que ve la gente ahí es un esqueleto, pero lo que había originalmente era una persona amortajada y otras personas que introdujeron el cadáver. Pues se ha hecho a partir de la información obtenida en nuestros trabajos, se ha hecho una imagen pues en juicio bastante lograda lo hizo realmente muy bien el artista que hizo el trabajo, pues de cómo puede haber sido aquello. Y hay también un vídeo en el cual pues se van se reproduce, vamos, se documenta el periodo, el proceso de trabajo que hicimos allí. Son una serie de escenas tomadas por el responsable de la documentación gráfica de los trabajos, Carlos Oyarzábal, quien grabó en vídeo todo el proceso desde el principio hasta el final, y entonces se han seleccionado una serie de momentos clave y se complementan con pequeños textos que van apareciendo. Entonces, bueno, yo creo que las personas que visiten la exposición van a tener una idea bastante detallada, tanto de las circunstancias en las que fue enterrada esta persona hace 11.700 años, como del proceso de documentación científica que se desarrolló allí.
Uh-huh. Bueno, pues un hallazgo excepcional. Desde luego, ¿hay algo parecido que se haya podido encontrar no ya en la península ibérica, sino en el contexto europeo? Una persona depositada en el interior más recóndito de una cueva con signos de ritual funerario y de esta época.
Es muy raro. Realmente el hallazgo de Loizu, de la cueva de Rotalde, es excepcional. Realmente hay, para empezar, hay muy pocos restos funerarios en esta época. Probablemente el periodo al que corresponde este enterramiento, que es el periodo que los arqueólogos llamamos afiliense, el ritual funerario habitual no era el enterramiento, porque se han excavado muchos yacimientos, tanto en Francia como en España, como en otros lugares, y hay muy pocos contextos funerarios. Pero este además es diferente de los otros que hay de la misma época. Casos de restos humanos depositados en una cueva sin enterrar, en sitios relativamente remotos, pues hay algunos, pero de otras épocas un poco más recientes. Hay un caso en la provincia de León, que se llama Labraña Arintero, donde hay dos esqueletos que aparecieron en un sitio bastante remoto de una cueva. Y también pues hay otro en la cueva de Tito Bustillo, que es un yacimiento bastante conocido en Asturias, donde hay otro enterramiento del periodo mesolítico, pero son unos 4 o 5 mil años posteriores a este de Loizu. No, realmente es un resto absolutamente excepcional.
Uh-huh. Y expuesto a partir de ahora en este Museo de Navarra, en la nueva sala de prehistoria, muy cerquita también de la mano de Irulegui, pues dos joyas de la arqueología del patrimonio histórico de Navarra. Pablo Arias, catedrático de prehistoria de la Universidad de Cantabria, gracias. Y bueno, pues quizás más adelante, quizás hay novedades, ¿no? Sobre todo el análisis genético.
Bueno,
quedamos pendientes.
Seguirá habiendo novedades porque nosotros seguimos trabajando. Realmente la parte fundamental de la información ya se ha obtenido, pero evidentemente quedan algunos cabos sueltos y en los próximos meses y los próximos años pues seguiremos trabajando sobre ello.
Uh-huh. Estupendo, Pablo. Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Pues gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias.
La undécima sesión plenaria de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de Naciones Unidas se ha celebrado estos días en Namibia. Es la primera vez que un país africano acoge una cumbre sobre el futuro de la biodiversidad. Una reunión en la que se van a presentar dos informes de evaluación que recogen los desafíos más urgentes que hay sobre la mesa para conservar y restaurar el medio natural y las especies que acoge. El primero de estos informes, denominado Evaluación de los Nexos, analiza los vínculos e interconexiones entre las crisis de biodiversidad, agua, alimentos, riesgos sanitarios y cambio climático. Para realizar este documento, en el que han trabajado 165 especialistas de 57 países, se han analizado investigaciones científicas, informes gubernamentales y conocimiento tradicional de pueblos indígenas. Entre sus conclusiones está el hecho de que se está perdiendo entre el 2 y el 4% de biodiversidad por década desde hace ya 50 años, un declive que tiene repercusiones ya que afecta a la seguridad alimentaria, a la disponibilidad de agua y a la salud. La naturaleza se está viendo profundamente alterada, dice este informe, a pesar de que más del 50% del PIB depende de ella. El informe señala además que las actividades económicas provocan cada año impactos ambientales que tienen un coste de entre 10 y 25 billones de dólares. A la hora de obtener beneficios, añaden que imperan planteamientos de beneficios a corto plazo, sin pensar en los costes a mucho más largo plazo que suponen para el medio natural. Por eso, lo que plantea este análisis es un estudio de soluciones interconectadas. Por ejemplo, promover ciertas prácticas agrícolas puede mejorar la producción de alimentos y, en consecuencia, puede mejorar la salud de la población en términos de nutrición. Pero pueden aparecer impactos negativos en el acceso al agua, en la biodiversidad, en el cambio climático y, de nuevo, impactos negativos en salud. En una comparecencia organizada por el Science Media Center, Marta Rivera, coautora del capítulo 1 del informe, pone otro ejemplo.
Necesitamos implementar y expandir las energías renovables porque es una medida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sí, esa forma de implementarlo es mediante la competición, ¿no?, con usos del suelo, la expansión, la generación de megagranjas de fotovoltaica, estoy teniendo un impacto negativo en los ecosistemas, la biodiversidad y en la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, este tipo de interacciones, ¿no?, entre las diferentes medidas de respuesta posibles para poder elegir aquellas que generan más sinergia en los diferentes componentes del nexo, lo cual requiere una acción coordinada.
Volviendo a la cuestión de la producción de alimentos, ¿qué tipo de soluciones interconectadas se plantean? Pues Marta Rivera nos da el siguiente detalle.
O sea, la agroecología es una transformación del sistema agroalimentario desde un enfoque de derecho humano que implica cambios en la producción y cambios en el consumo. Cambios en la producción implica cambios en los manejos, en la teniendo en cuenta un sistema de manejo que vaya o que siga los ciclos de la naturaleza, ¿no? Implica no ir contra la naturaleza, como está haciendo ahora, por ejemplo, la ganadería o la agricultura industrial, sino realmente en favor de la naturaleza y utilizarla en beneficio del ámbito de la producción. Implica trabajar con policultivos en lugar de con monocultivos, implica reducir el consumo de energía fósil, ¿no? Por ejemplo, no estaríamos utilizando pesticidas o fertilizantes de síntesis, sino estaríamos utilizando fertilizantes orgánicos para garantizar la fertilidad del suelo y demás, ¿no? Y luego cambios en el consumo hacia dietas, en el caso donde vivimos nosotros, hacia la dieta mediterránea, que son dieta que culturalmente es la dieta apropiada para el ámbito mediterráneo. En ese sentido, ¿qué hacemos? Pues reducimos el consumo de materiales asociados, ¿no?, y de tierra y asociado al cultivo de cereales para la producción de pienso, porque reducimos el consumo de carne, ¿no?, en este caso concreto cuando hablamos de una dieta mediterránea. Es decir, uno de los elementos que también se plantea en el informe es dietas sostenibles y saludables, ¿no? Y esto también se engloba dentro de lo que es el marco de la agroecología, que se trabaja con un enfoque de derecho humano, y esto es muy importante cuando se desarrollan políticas. En el ámbito de la agroecología no estamos hablando con políticas agrarias centradas en mercado, como se están desarrollando ahora, sino políticas agrarias centradas en derecho, por ejemplo, el derecho humano a la alimentación. Y esto tiene implicaciones, por ejemplo, a la hora de desarrollar indicadores. Ya no me interesa producir muchos kilogramos por hectárea de un producto, sino que lo que estoy hablando es cuánta gente yo soy capaz de alimentar la agricultura en un territorio concreto. Entonces, ¿qué tenemos con la agroecología? Impactos positivos en la reducción del consumo de agua, en la calidad del agua, ¿no?, porque no estamos utilizando pesticidas ni fertilizantes de síntesis. Estamos incrementando la fertilidad del suelo, lo cual, y la materia orgánica en el suelo, lo cual implica secuestro de carbono, por tanto, mitigación de cambio climático, incremento de la capacidad de adaptación al cambio climático, porque son suelos con menor predisposición a lo que es las escorrentías, ¿no?, derivadas de las inundaciones, y con menor y mayor resiliencia a sequías, ¿no? Y luego estamos hablando de impactos positivos en la salud. Estamos hablando de alimentos que no han utilizado agroquímicos para su producción y, por tanto, salud de los agricultores y salud de las personas consumidoras. Salud del ecosistema, porque en el informe hablamos más con un enfoque de One Health, ¿no?, de única salud. O sea, un enfoque en el que mostramos los impactos beneficiosos de una acción que es en la agroecología.
No actuar, explica esta autora, sale mucho más caro. Y un ejemplo paradigmático es lo que ocurre con eventos meteorológicos extremos como la Dana, que afectó a Valencia recientemente.
Cuando se analizaba, ¿no?, lo que había pasado, lo que podía haberse evitado y demás, sobre todo teniendo en cuenta el impacto peor y mayor que puede ocurrir, que son obviamente la pérdida de vida humana, ¿no? Y se hablaba de renaturalización de los hábitos, ¿no?, de las zonas de ribera con especies autóctonas. Esto es claramente una de las acciones de respuesta que se plantean en el Nexus, ¿no? El tema de la gestión integrada de cuencas. Pero además otro elemento que se plantea en el Nexus es que el coste de la no acción, o sea, el no hacer nada, es mayor que si se hubiera actuado de forma preventiva integrando este enfoque Nexus en el desarrollo de las políticas, ¿no? Y el caso de la NANA, de nuevo, es un caso paradigmático, no solamente porque el coste ahora de lo que será la llamada reconstrucción, que también habría que plantearse y sería una oportunidad para poder hacerla desde un enfoque Nexus, ahora que estamos en esta situación, sino obviamente claramente porque además ha habido el tema de la pérdida humana que no se puede contabilizar a nivel monetario, ¿no? Es decir, que el coste de la no acción es mayor que el coste de haber prevenido y haber desarrollado estrategias en su momento con un enfoque Nexus que en aquel momento nos parecían como medidas, ¿no?, que podrían ser como muy costosas y ahora sabemos que a día de hoy eso eran migajas en comparación con lo que va a costar ahora, ¿no? Y quiero resaltar un elemento también que es el tema de las políticas cortoplacistas. En el informe Nexus también se plantea claramente que las políticas cortoplacistas con un enfoque en el crecimiento económico a corto plazo y el beneficio de unos pocos actores son políticas anti-Nexus, ¿no? Es decir, en realidad irían en contra de lo que son los objetivos que nos estamos planteando, que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, la biodiversidad, ¿no?, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y el cambio climático, ¿no?
No todo son malas noticias en este informe del IPBES. Entre las buenas noticias está el hecho de que la política mundial de reducción de plásticos esté llevando a una mejora en la calidad del agua y en la protección de la fauna, así como en una mejor situación sanitaria en lo que respecta a las enfermedades que se transmiten precisamente por el agua. Sin embargo, otros datos recuerdan que el 16% de las muertes prematuras en el mundo se deben precisamente a que el aire y el agua están contaminados.
itv.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
El tiburón mako, también conocido como marrajo común o dientuso, puede llegar a alcanzar los 4 metros y medio de longitud y vivir más de 30 años. Esta especie, que entre otras ubicaciones se puede encontrar en el Golfo de Vizcaya, está clasificada actualmente por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza como en peligro de extinción. Con el reto de evitar su captura incidental en el Golfo de Vizcaya, el Centro Tecnológico ASTI trabaja desde 2023 en un estudio que monitoriza diferentes ejemplares de tiburones y que este año por primera vez ha conseguido marcar una hembra de tiburón mako de 1,4 metros de longitud. Este ejemplar ha sido bautizado como Amalur, Madre Tierra en euskera, en un gesto que subraya la importancia de esta especie como parte integral del equilibrio de los ecosistemas marinos. Junto a este ejemplar se están monitorizando también grupos de tintoreras marcadas durante 2023 y 2024, animales que se encuentran en nuestras costas durante casi todo el año y no únicamente de paso, en su migración hacia aguas gallegas durante el verano, como se pensaba inicialmente. Las primeras evaluaciones también han observado muchos movimientos de las tintoreras dentro del Golfo de Vizcaya y que la zona de cañones submarinos que hay en este golfo parece resultar una zona de particular interés para esta especie. Es importante conocer las preferencias de ubicación y de temporada de los tiburones, ya que esto permite desarrollar medidas de gestión dirigidas a reducir la mortalidad por pesca incidental de estas especies. Imaginemos un animal, un depredador concretamente, con un aspecto que puede recordar a un perro, pero sin pelo ni orejas. Ahora enseguida daremos más detalles sobre el aspecto de los gorgonopsios, animales que vivieron hace entre 270 y 250 millones de años y que pertenecen a la línea evolutiva de la que surgieron más tarde los primeros mamíferos. El gorgonopsio más antiguo que se ha descrito en el planeta ha sido localizado en Mallorca y tiene 270 millones de años de antigüedad. Un hallazgo del que nos da cuenta Josep Fortuny, responsable del Grupo de Biomecánica Computacional y Evolución de la Historia Vital del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont. Hola, buenas noches, Josep.
Hola, buenas noches.
Estos animales, los gorgonopsios, son un grupo como de diverso, quiero decir, había especies de diferentes tamaños, con diferentes estilos de vida.
Eran un grupo bastante diverso, desde animales de talla pequeñita, con un perro de talla pequeño, hasta animales grandes, superando hasta los 2 metros. Pero en todos los casos se trata de animales carnívoros, que de hecho eran los principales depredadores del ecosistema terrestre en el que vivían, y que se caracterizaban, por ejemplo, por el hecho de que fueron los primeros que tenían dientes de sable, es decir, que se alimentaban cazando sus presas aprovechando estas peculiares dientes que tenían.
Hay detalles también curiosos sobre la morfología y el metabolismo y la reproducción de los gorgonopsios, que visto desde nuestra perspectiva ya, claro, de ver cómo han ido evolucionando las diferentes líneas de animales, pues nos parece un poco un batiburrillo, ¿no?, de lo que hoy en día serían diferentes tipos de animales.
Sí, efectivamente, porque estamos hablando de un grupo que aún no son propiamente mamíferos y que justamente aún se reproducían utilizando huevos. Recordemos que hoy día aún hay unos pocos mamíferos que se pueden reproducir por huevos, como son las equinas, por poner un ejemplo. Pero sí, normalmente la idea que tenemos en mente son los mamíferos placentarios y en este caso no es. Los gorgonópsidos se reproducían completamente por huevos de cáscara dura. Y, por ejemplo, por el hecho que aún no tenían pelo, es decir, aún no tenían la típica imagen que tenemos de mamífero recubriéndole el cuerpo. Y, por tanto, nos da esta impresión de un animal extraño, ¿no?, si pensamos en un mamífero, porque tenemos que pensar que aún faltan aproximadamente 50 millones de años para que aparezcan lo que podemos denominar el primer mamífero.
Uh-huh. Y esto de que estén en la línea evolutiva de los mamíferos, ¿les convierte de alguna forma en nuestros ancestros, quiero decir, o no, simplemente es una línea que se extinguió y no dio pie a nada?
Los gorgonópsidos se incluyen dentro lo que se llama el grupo de los terápsidos. Los terápsidos son los que incluyen propiamente los mamíferos, y los gorgonópsidos, de hecho, fue una línea que perduró bastantes millones de años hasta que hubo una extinción en masa muy importante, a finales de lo que se llama el periodo del Pérmico, y estos no lo superaron. Tenemos que pensar que esta extinción en masa acabó en el medio terrestre con más del 70% de formas de vida, pero justamente es la extinción en masa que luego los supervivientes son los que aprovechan estas situaciones y, por ejemplo, es uno de los supervivientes, un grupo que luego da lugar a los dinosaurios. Estamos hablando de que aún no ha habido dinosaurios cuando hay los gorgonópsidos y son estos otro grupo de reptiles los que luego se llevan la victoria una vez después de esta extinción en masa y inicia el periodo del reinado de los dinosaurios, hasta que luego también se extingue en su momento.
Uh-huh. ¿Qué tienen de excepcionales los restos encontrados en Mallorca, aparte de la antigüedad, que mencionaba antes que es en torno a los 270 millones de años, por lo tanto el gorgonopsio más antiguo? ¿Pero qué otras cuestiones convierten este hallazgo en algo realmente interesante en paleontología?
Bueno, lo excepcional son dos hechos. Uno, ya lo has mencionado, que es la edad, el hecho de que sea el más antiguo conocido por varios millones de años, cosa que nos lleva a de que, de hecho, el grupo de los terápsidos, este grupo que he dicho que es el que incluye los mamíferos, es el más representante más antiguo este encontrado aquí. Por tanto, esto es muy relevante. El otro es el hecho que se haya encontrado en Mallorca. Es decir, tenemos que pensar que hace 270 millones de años Mallorca como isla no existía. De hecho, todos los continentes estaban unidos en un único supercontinente llamado Pangea. Y toda esta zona se encontraba en el centro de Pangea, en unos ecosistemas que serían tropicales hasta áridos, con una climatología de monzones. nada que ver con el resto de gorgonópsidos que se conocen hasta el día de hoy, que son básicamente de altas latitudes. Es decir, básicamente los gorgonópsidos se conocen de Sudáfrica y de Rusia. Y por tanto, el hecho de que aparezca el gorgonópsido más antiguo justamente en lo que sería la zona mediterránea es excepcional, es inesperado. Porque hasta ahora todos los otros procedían de otros ambientes, de otros ecosistemas, climatologías, porque en estas zonas, y eso en clima, esto sugiere que quizás su origen estaba en la zona ecuatorial, es decir, en la zona mediterránea, y no en zonas como puede ser Sudáfrica o Rusia, como se pensaba hasta ahora.
Uh-huh. El mundo era muy diferente en aquella época, ¿no? Hace 270 millones de años.
Efectivamente, es decir, el mundo, tenemos que pensar en este único supercontinente de Pangea, y que justamente, aunque fuera un único supercontinente, el clima era diferente. Si estamos hablando de zonas diferentes de este supercontinente, no era la misma climatología y el mismo tipo de vida de un animal que vivía pues en Rusia o en Sudáfrica que el que encontramos en esta zona, en la zona de la Ibérica que consideramos hoy día. No tendría nada que ver. Uh-huh, era sí, mucho sí. Más duro la vida en la zona central de Pangea, por lo que sabemos.
Sí, sí. Bueno, estos restos encontrados concretamente en un yacimiento en el municipio de Banyalbufar, en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca, tienen también la particularidad de que algunos huesos están especialmente bien conservados, ¿no? En un momento dado destaca una pierna casi completa. ¿Esto cómo ayuda, por ejemplo, a estudiar cómo caminaban, qué locomoción tenían estos animales? ¿A qué se parecían más, a los reptiles o a los mamíferos?
Bueno, de hecho, es lo que comentas, de que se han encontrado muchos restos del gorgonópsido, pero también de otros animales justo en el mismo yacimiento. Y, como bien dices, un elemento muy importante, se puede encontrar una pata prácticamente entera, que justamente nos permite estudiar cómo era la locomoción de estos animales. Tenían unas patas, unas extremidades más erguidas, más como lo que podemos pensar en un tipo mamífero, ya en esta dirección. Es decir, mientras pensamos en un reptil que su tipo de andar es diferente, lo que encontramos justamente en Mallorca es uno de los que nos da herramientas para entender más cómo era esta locomoción más erguida, más óptima, más cercana cuando podemos pensar en un mamífero corriendo.
Uh-huh. Claro, es que las patas en vertical sobre la tierra permiten correr. Bueno, hay reptiles que corren bastante también, es cierto, pero...
Correcto, sí, pero sí. Son sistemas de locomoción muy diferentes.
Muy
sí,
diferentes, sí. Y este es más óptimo, ¿no?, para carreras, incluso para carreras un poquito largas.
Sí, tenemos que pensar que al final el hecho de que tengan dientes de sable es para usarlas y para ello muchas veces seguro que les implicaba hacer carreras para conseguir cazar a las presas que sabemos que, por ejemplo, en el yacimiento donde se ha descubierto en Banyalbufar se han recuperado, por ejemplo, esqueletos de un grupo de reptiles muy primitivo que se llama el Tramontanosaurio, justamente en honor a la Sierra de Tramuntana, que eran animales más pequeños que el gorgonópsido, con una alimentación omnívora o prácticamente herbívora, y que seguramente eran parte también de su dieta.
Uh-huh. ¿Este cuánto medía, este gorgonópsido mallorquín?
El gorgonópsido de Mallorca mide alrededor de un metro aproximadamente.
O sea, que quizás no era de los más grandes, ¿no?, que podía haber.
No era de los más grandes. Por ejemplo, en Sudáfrica se conocen ejemplares que superan los 2 metros de longitud. El nuestro es el más viejo, pero tampoco es el más grande.
Uh-huh. Bueno, has apuntado antes a esa gran extinción de finales del Pérmico, como el momento en el que, bueno, desaparecieron no solamente los gorgonópsidos, sino pues un montón también de especies, de seres vivos. ¿Alguna idea de por qué precisamente este grupo de animales, estos carnívoros, fueron de los que pasaron a mejor vida? Porque otros, bueno, consiguieron hacerse un hueco y evolucionar y prosperar. ¿Quizás estaban demasiado especializados en un modo de vida que acabó con esta extinción?
De hecho, bueno, la extinción de finales del Pérmico se sabe que se debe principalmente a una gran actividad volcánica en la zona de Siberia, y esto provocó un gran aumento de temperaturas a nivel global. Y este hecho pues provocó que muchísimos grupos terrestres desaparecieran. En el caso de los gorgonópsidos se asume que seguramente por su rol de gran depredador en la parte alta de la pirámide trófica, que justamente es uno de los que se encuentra pues que casi no tiene presas sobre las cuales depredar, y como que tiene una vida muy especializada, pues es uno de los que sufre más esta extinción y desaparece, como bien has dicho tú, por el hecho de que era un grupo bastante especializado.
Sí, y una cuestión, porque este tipo de hallazgos a veces, bueno, pues quedan recogidos en archivos y otras veces se exponen al público. No sé cuál va a ser el destino de este animal concretamente, de este fósil, de sus restos, vamos.
En este caso, se va a poder ver en dos museos diferentes. Los restos originales están en el Museo de Ciencias Naturales de las Baleares, ubicado en Sóller, en Mallorca, y allí se pueden visitar y hasta con una reconstrucción escultórica. Y justamente también se podrán ver en breve, esperamos que en pocos meses, en la sede de nuestra institución, en el Instituto Català de Paleontología, que tenemos un museo ubicado en Sabadell, y allí también se podrá ver estos restos junto con la reconstrucción escultórica de cómo era este animal en vida.
Ajá, sí, sí. Bueno, pues una noticia interesante del ámbito de la paleontología, pues que ha situado a Mallorca en el centro de la noticia, un animal ciertamente curioso que del que tampoco hay muchos restos, ¿no, Josep? Por lo que comentabas, muchos no hay.
No, de hecho, en este en concreto sí que tenemos parte de un individuo, pero son escasos y por esto el hecho de encontrar uno es noticia muy relevante, y veremos si en el futuro, pues con las continuas excavaciones y campañas que se vayan haciendo, a ver si conseguimos que aparezcan más.
Ajá, pues sí, sería una gran noticia también. Josep Fortuny, pues muchísimas gracias y nada, suerte con las próximas campañas de excavaciones. Un saludo.
A vosotros, muchas gracias.
Los animales necesitan confundirse con su entorno para evitar ser detectados, tanto si son presas como depredadores. El camuflaje se considera un fenómeno diurno, basado principalmente en el juego de luces y sombras. Pero ¿puede un animal camuflarse durante la noche, más allá de la cobertura que proporciona la oscuridad? Un nuevo estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana, CSIC, ha analizado el colorido de la lechuza común. Se trata de un búho de un blanco llamativo y diferente al resto de rapaces nocturnas, cuyos plumajes les permiten camuflarse en la oscuridad. Sin embargo, el blanco vientre de la lechuza ha resultado ser un camuflaje también nocturno, eso sí, bastante diferente. Específicamente, el estudio ha demostrado que el plumaje blanco de las lechuzas sirve como camuflaje eficaz adaptado al fondo de cielo iluminado por la luna. Según han descubierto, basta que la luna se encuentre sobre el horizonte en cualquiera de sus fases para que una lechuza en vuelo pueda acercarse a los roedores, permaneciendo siempre por debajo del umbral de detección del sistema visual del ratón. Esta condición de práctica invisibilidad para el desprevenido ratón no se cumple, sin embargo, en noches completamente nubladas o sin luna, lo que se conoce como cielos isotrópicos. Sin embargo, en noches despejadas, la isotropía del resplandor del cielo se ve alterada si está presente la luna, lo que permite una compensación entre la luz de la bóveda celeste detrás de la lechuza y la luz reflejada por ella hacia el suelo. De este modo, la lechuza puede llegar a volverse casi indetectable para el ratón. Estos resultados concuerdan con observaciones previas de otros autores que indican que en noches de luna llena, las lechuzas más blancas consiguen atrapar más presas que las que son más oscuras. El estudio implica también que la creciente contaminación lumínica podría interferir con el funcionamiento natural de los ecosistemas de maneras inesperadas, porque incrementa el brillo del cielo nocturno de un modo que contrarresta el camuflaje proporcionado por el plumaje blanco y hace a las lechuzas más visibles para sus presas.